con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 23 de agosto de 2023. No le voy a decir que en España sigue haciendo mucho calor, con 15 de 17 comunidades autónomas en alerta por altas temperaturas, porque eso es más que evidente. De hecho, esta ola de calor nos está dejando noches que van de lo tropical a lo tórrido. Es decir, que no bajan de los 20 grados o que incluso superan o no bajan de los 25. Y dicen los científicos de la Universidad de Harvard que las altas temperaturas, además de provocarnos cansancio, apatía o irritación, también ralentizan hasta un 13% la capacidad de nuestro cerebro para afrontar tareas cotidianas. Esto para la gente que va sobrada tampoco es mucho problema, porque bueno, un 13% es asumible, pero para aquellos que tienen la inteligencia justa para pasar el día, o menos luces con una patera, ya lo que les falta, ir por ahí con un 13% menos de cabeza y encima irritados por el calor. Así que no nos pase nada en un miércoles en el que la actualidad política, yo no sé si tropical, pero un poco tórrida, sí que viene también, porque no digan que no es curioso tener a un presidente del gobierno en funciones que dice estar seguro de que acabará reeditando su mandato, pero que ayer tuvo que resignarse a que el rey hiciera el encargo de la investidura a Núñez Feijóo, porque a día de hoy o a día de ayer es Feijóo el que está más cerca de la mayoría absoluta, además de haber sido el ganador de las elecciones. Y sin embargo, el que ayer solo fue capaz de acreditar 159 apoyos por los 172 de su rival, aun respetando la decisión de Felipe VI, no pudo ocultar su desprecio por el intento de Feijóo. Si quiere volver a darse de bruces, pues él verá. Vino a decir un Pedro Sánchez que ayer, a lo tonto, como el que no quiere la cosa, dejó un par de perlas de lo que se está cocinando. Sánchez contuvo ayer los caballos y se mantuvo respetuoso con la decisión del rey, porque en el fondo sigue pensando que tiene la situación controlada. Él todavía no tiene el sí del Frankenstein, pero sabe que el Frankenstein dirá no a Feijóo. Y con ese margen de tiempo va a seguir negociando lo que sea menester para contentar a los separatistas, incluyendo al delincuente fugado en un maletero. Y ahí vino la primera observación tórrida de las que hizo Pedro Sánchez a su regreso del Palacio de la Zarzuela. Por si alguien tenía dudas, España tiene un presidente del gobierno en funciones que no ve ningún problema en negociar y en otorgar la condición de interlocutor válido a un delincuente acusado en su momento de sedición, que sigue acusado de malversación agravada y que encima continúa huido de la justicia. Dice Sánchez que si el partido de Puigdemont tiene representación parlamentaria, pues que ya está, que adelante con los faroles.
Y en relación con el proceso de negociación, bueno, es que Junts per Catalunya tiene una representación parlamentaria de 7 escaños, como lo tiene Esquerra Republicana también, como lo tiene otras fuerzas parlamentarias, y lógicamente nosotros no rechazamos ni negamos la legitimidad, a diferencia de lo que hacen otras fuerzas políticas, no a nuestra derecha, sea el Partido Popular o sea Vox.
Claro, esto tiene su miga, porque si aquí basta con tener representación parlamentaria para que Sánchez pueda dialogar contigo, habrá que colegir que con Vox tampoco debería haber demasiado problema. Y sin embargo, anda que no ha dado la turra el señor presidente en funciones con lo de Vox, que de momento no tiene ningún líder ni delincuente fugado. Pero como las ruedas de prensa tórridas se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan, lo mejor estuvo cuando los periodistas que pudieron preguntar a Sánchez, casi siempre los mismos, le hicieron la pregunta de la amnistía. Entonces, presidente, esto que le piden los separatistas de la amnistía para que usted pueda ser investido después de que Feijóo previsiblemente no lo logre, esto de la amnistía, ¿cómo va a ser? Porque usted ha venido diciendo hasta hace dos días, de hecho su gobierno lo dijo incluso después del 23 de julio, que la amnistía no cabe en la Constitución. Bueno, pues no corramos tanto, que Sánchez desde ayer ya no dice públicamente que la amnistía no quepa en la Constitución, sino que eso que se está mirando y que lo mejor será ver qué dice el actual Tribunal Constitucional de mayoría progresista y con miembros colocados por el propio Sánchez.
Y por tanto tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia. Y ahí va a estar el Partido Socialista y lógicamente yo, si tengo la fortuna y el honor de continuar 4 años más como presidente del gobierno. En fin, no me corresponde a mí decir que es o no constitucional. Afortunadamente tenemos al Tribunal Constitucional para dirimir todas esas cuestiones y otras, ¿no?
¿Qué les parece? Ya les dijimos en su momento que con los resultados del 23J el primer nombre que empezaría a sonar con fuerza sería Puigdemont y luego el de Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Ayer Sánchez dijo algo así como, a mí que me registren, de eso el que sabe es Pumpido. Lo que pasa es que debería ser el gobierno el primero que indague si existe la remota posibilidad de hacer una ñapa jurídica consistente en hacer pasar por legal una amnistía encubierta. Deberá pedir, por ejemplo, los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado, organismos a los que el sanchismo suele hacer poco caso cuando no le conviene lo que le dicen. Así que ardemos en deseos, casi tórridos, de saber qué lectura puede hacer Pumpido de la Carta Magna para decir que la amnistía sí cabe en la Constitución, cosa que la mayoría de juristas considera inviable porque si están prohibidos los indultos colectivos, con más razón cabe concluir que la amnistía también lo está, y más cuando la amnistía solo se aplica para un cambio de régimen. Y Sánchez ya dijo, lo dijo ayer, que no tiene previsto ningún cambio de régimen, porque el límite será el marco de la Constitución. Otra cosa es que estemos inaugurando un tiempo político y jurídico en el que el marco constitucional sea moldeado como si de un chicle se tratara. En todo caso, si quieren mantener las apariencias, ni que sea un poquito, y van a tratar de evitar que sea una amnistía propiamente dicha, ¿qué te inventas tú que no sea una amnistía ni otra ristra de indultos individuales para perdonar la malversación agravada a Puigdemont y a las decenas de indepes que están pendientes de juicio? ¿Cómo te inventas una fórmula, una vía jurídica, un alivio penal para decirle a todos los españoles que en su país queda instaurada de forma oficial la desigualdad entre españoles? Queridos españoles, miren, háganse a la idea de que esta gente, por ser del lugar del país del que son y por tener la influencia política que tienen, con ellos la ley no aplica. Hombre, no es fácil, ¿eh? Porque aquí cabe recordar que el propio Tribunal Constitucional, en otra época, cuando el PSOE no había mandado al Comando Pumpido, tumbó la amnistía fiscal porque atentaba contra la igualdad de los españoles. Y el PSOE aplaudió a rabiar aquella sentencia porque decía, eso, igualdad. ¿Cómo va a ser que unos tipos no cumplan con la ley y luego se libren por la cara? Hombre, ya. Pues nada, a ver cómo lo hacen. Pero la última comparecencia de Sánchez ha confirmado que si hay nuevo gobierno de Sánchez, pasará por una amnistía escandalosa, la llamen como la llamen. Y claro, como lo que se trae entre manos Sánchez es tan complejo y necesita tanto tiempo, tú al rey no le puedes obligar a dar por hecho que el sanchismo va a encontrar la fórmula para amnistiar a Puigdemont. En lo que Pumpido anda con el alambique haciendo alquimia jurídica, el rey lo que tenía encima de la mesa ayer era lo que tenía, ni más ni menos. Un señor que me dice que lo más seguro es que conseguirá la mayoría absoluta, pero que todavía lo está mirando, pero que de momento solo me trae 159 apoyos y no fue ni siquiera el ganador de las elecciones. Y luego, pues otra opción que parece más certera. Y aquellos con los que dice que va a pactar este señor, el que dice que va a conseguir la mayoría pero que todavía no la tiene, es que ni se han pasado por aquí. Ni para garantizarme que le darán la mayoría absoluta a este señor, ni para garantizarme que van a vetar al otro. Y el otro, Feijóo, sí ha ganado las elecciones y encima me trae cerrados 172 apoyos, a solo 4 de la mayoría absoluta. Y la costumbre dice que el primero al que hay que ofrecer la investidura es al que haya ganado las elecciones. Pues claro, al final el rey ha optado por dar el encargo a Feijóo y ya se verá qué pasa.
He mostrado al rey mi disposición a ser candidato a la investidura como presidente del gobierno si el jefe del Estado así lo considera. Lo aceptaría en primer lugar con honor, en segundo lugar con lealtad a la nación y con lealtad a la monarquía constitucional y consciente de la responsabilidad que vivimos en este momento.
Mientras exista la posibilidad de que el pacto del Frankenstein descarrile, Feijóo no puede rehusar su obligación, su deber de estar ahí y ejercer como ganador de las elecciones y garante de una alternativa política. Y el rey no puede perderse en una concatenación de hipótesis sobre hipótesis, de es que si a este no le apoyan al final y al otro sí que le dan su apoyo y si mi abuelo tuviera ruedas sería un carro. En situaciones como esta, los easy, los condicionales, son precisamente aquellos elementos de los que un jefe del Estado tiene que huir en una tesitura como la que se le planteó ayer a don Felipe en su despacho de la Zarzuela. Ayer el jefe del Estado tenía el dilema de elegir entre dos opciones. Una certeza imperfecta, que tiene el defecto de ser imperfecta, pero la virtud de ser una certeza, y un futurible con posibilidades, que tiene la virtud de tener muchas opciones, pero el defecto de que a día de ayer solo era un futurible, una hipótesis. Y entre el futurible de Sánchez y la certeza de Feijóo, se eligió la certeza de Feijóo. Aunque sea imperfecta, aunque le falten 4 diputados que no llegarán, porque el PNV confirmó ayer que el PSOE ya le ha llamado para hablar de lo suyo. Y no hay más, más allá de un rey que ayer optó por la normalidad institucional a la espera de que los vientos tórridos de este verano nos traigan soluciones jurídicas tan imaginativas como posiblemente polémicas. Vamos con otros asuntos que repasamos ya con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Precios.
Hoy vamos a pagar el megavatio hora a casi 135 euros de media, un 12% más caro que en el día de ayer. Una cifra récord que no veíamos desde el pasado mes de marzo. Aún así, este precio sigue siendo menor al que pagamos por estas fechas el año pasado, 154 euros.
Sequía.
Las reservas de agua siguen bajando en España y ya van 10 semanas consecutivas en descenso. Los embalses están de media al 38% de su capacidad. Los más vacíos son los de la cuenca de Guadalete-Barbate, que están al 17%, y los de Guadalquivir al 20%.
Incendio.
Los bomberos de Grecia han encontrado los cuerpos carbonizados de al menos 28 personas, la mayoría de ellos migrantes. Es el efecto de los incendios devastadores que siguen activos en el país desde el pasado sábado. Han ardido ya más de 40.000 hectáreas.
Invasión.
Zelensky concluye su gira europea satisfecho por los compromisos políticos, también militares logrados, entre ellos la entrega de cazas F-16. Sobre el terreno, al menos 3 personas han fallecido en varios bombardeos rusos sobre la ciudad ucraniana de Limán.
Y en el partidazo de COPE, asamblea.
Así lo confirmó la Federación Española de Fútbol. El próximo viernes a las 12 del mediodía tendrá lugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas una asamblea general extraordinaria para tratar la polémica de ese beso de Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso durante la celebración del Mundial. El testimonio de la jugadora se considera clave, mientras que Luis Rubiales no piensa en dimitir y tiene la intención de continuar en el cargo. Anoche en el partidazo de COPE, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, analizó lo ocurrido.
Integra una forma de agresión sexual, dado que se entiende que pues se está atentando contra la libertad sexual, que lógicamente se proyecta sobre una serie de órganos y sobre una serie de miembros corporales, y uno de ellos evidentemente es la boca de la víctima, y sobre todo cuando pues se le da un beso de estas características, claro. Ahí sí que pone las manos sobre el cuello o la cabeza de la señora Hermoso, y por tanto eso evidentemente podría constituir una forma de violencia y por tanto una agresión sexual.
En Francia, Mbappé no ha sido elegido por sus compañeros como capitán en el PSG, y en baloncesto la selección española ya se encuentra en ese vuelo dirección Indonesia para comenzar su andadura en el Mundial de Baloncesto, que comenzará este viernes. La selección debuta el sábado ante Costa de Marfil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 40, 41, 46 y 47. Soles 3 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
El incendio en la isla de Tenerife ya ha quemado casi 15.000 hectáreas. La evolución, aún así, es buena y el fuego está dando un respiro. Los técnicos, de hecho, señalan que el incendio está ahora en fase de ser estabilizado. Ignacio Arzuaga.
Durante el martes y esta madrugada el incendio ha avanzado únicamente 100 hectáreas. Esto ha permitido a los equipos de extinción reducir los distintos frentes del fuego a solo uno. Más de 8.300 personas han podido regresar ya a sus casas, aunque todavía quedan 3.100 pendientes de ser realojadas. Ha hablado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
Es que en la zona realojada solo se permite el acceso a los vecinos que viven en esa zona. Y quiero dar un dato que me parece que es importante para que sean máxima prudencia. Tenemos medidores, los equipos llevan medidores de temperatura, y ahí donde ha pasado el incendio se pueden llegar a alcanzar 400 grados.
También preocupa la calidad del aire, que sigue siendo muy desfavorable, principalmente en el Valle de la Orotava. Se está pidiendo a los vecinos, a los más vulnerables, que utilicen mascarillas FFP2. Además, la Guardia Civil ha pedido precaución a la hora de confirmar que el origen del fuego ha sido intencionado, porque no hay todavía indicios de ello.
Nueva subida en el precio de la luz. Hoy vamos a pagar el megavatio hora a casi 135 euros de media, un 12% más cara que ayer martes. En plena ola de calor alcanza el precio máximo desde el pasado mes de marzo. Susana Moneo.
Este incremento se produce por un aumento de la demanda por la ola de calor y el regreso de muchos al trabajo. Además, se ha tirado de las centrales de gas con un 30% de la producción total. Ha caído la producción de la eólica, algo normal en verano, y también de la hidráulica por la sequía, al tiempo que han aumentado los derechos de emisión del CO2. Así que llevamos 8 días por encima de los 100 euros el megavatio hora, que hoy escala a esos 134,94, cuando ayer no llegaba a los 121 euros. El precio mínimo lo vamos a tener entre las 4 y las 5 de la tarde, el máximo entre las 9 y las 10 de la noche, y llegará a 180 euros. Echamos la vista atrás. Vemos que hace un mes, el 23 de julio, pagábamos la electricidad casi a 62 euros. Sin embargo, en comparativa interanual, el 23 de agosto del año pasado, el precio superaba los 382.
Ana Ortiz ya tiene su mano biónica. Cuando comenzó esta historia, allá por septiembre de 2021, esta joven valenciana tenía 14 años. Ana nació sin su mano izquierda, pero eso, lejos de desanimarla, aumentó su destreza y sus ganas de luchar. Le gustaba hacer pulseras y lanzó su proyecto en internet, bautizando su página con una frase: pero qué bonita eres. Dice Ana que se le ocurrió en homenaje a su madre, que le repetía la frase una y otra vez cuando era pequeña. Ahora mismo ya tiene 100.000 seguidores en las redes sociales y un amplio catálogo de pulseras y collares a la venta. Además, ha impulsado una fundación para ayudar a otra gente en su misma situación, porque las manos biónicas son muy caras y la sanidad pública no se hace cargo. Estos días, Ana está probando el prototipo y dice que tiene claro lo primero que hará con su nueva mano: comerse un yogur y disfrutarlo con toda tranquilidad, con el placer del objetivo cumplido. Bueno, ya lo saben, Feijóo agradece al rey su decisión de nombrarle de cara a la investidura. Dice que le va a dar voz a los más de 11 millones de ciudadanos que quieren un cambio de ciclo. Su intención es abrir ronda de contactos a partir del próximo lunes. Maribel Sánchez.
En el Partido Popular saben que la designación de Feijóo como candidato a la investidura será una de las tareas más arduas, difíciles y laboriosas que tengan que afrontar, porque están a 4 votos de conseguir la necesaria mayoría absoluta y porque reconocen en COPE que van a ser muchos los que les pongan palos en las ruedas. Aún así, consideran que la decisión del rey lleva implícito este mensaje claro: el proyecto político más sólido, que cuenta con más apoyos parlamentarios y el mejor armado para la sesión de investidura, es el que encabeza Alberto Núñez Feijóo. Por eso, en Génova se han movilizado ya para iniciar las reuniones con los grupos parlamentarios el próximo lunes, aunque reconocen en COPE que hay muy pocas, casi ninguna opción, nos dicen, de que el PNV les apoye, y saben que solo eso permitiría un gobierno del PP. La reacción del PSOE, el partido del otro candidato, de Pedro Sánchez, ha sido bien distinta. Se limitan a acatar y respetar la decisión del monarca y esperan a que Feijóo mueva ficha antes de hacer más valoraciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué
tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack!
Cristal roto.
No, en el peor momento.
Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afortunadamente no es muy habitual, pero a veces lo escuchamos. Establecimientos que son intervenidos por la policía por vender comida en mal estado. Como te digo, no es algo frecuente, pero el manejo y conservación de los alimentos es un asunto que hay que vigilar porque es muy delicado, más aún en verano. Las altas temperaturas exigen una mejor conservación que en ciertas ocasiones no cumplen algunos comercios minoritarios. Estos establecimientos venden a diario comida y bebida que, si no se presta especial atención, pueden ser un peligro para la salud. Nacho Camuñas.
Sí, los establecimientos tienen la obligación de cumplir con una normativa que intenta poner en riesgo a todo aquel que se acerque a comprar comida a estos comercios. Unos pequeños comercios y tiendas de alimentación que lamentablemente no siempre cumplen con las medidas sanitarias. Estos casos pueden derivar en unas infracciones graves que pueden acarrear a su vez multas e incluso el cierre del local. Natalia Álvarez, especialista en seguridad alimentaria de la Comunidad de Madrid, te explica qué debemos hacer en caso de encontrarnos un comercio en malas condiciones.
Sí, como consumidor detectamos un establecimiento del que vemos fallos, que ya nos llama la atención por falta de higiene, por falta de control de temperatura, porque los productos no están etiquetados cuando deben estarlo. Lo primero que tenemos que hacer es denunciar para que nosotros intervengamos inmediatamente y ese establecimiento se cierre, se les fija rectificaciones o lo que haga falta.
Unas denuncias que para los inspectores sirven de beneficio y que gracias a ellas se mantienen los controles de calidad necesarios para la venta de comida en los comercios minoritarios.
Bueno, pues habrá que fijarse más en lo que nos venden. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 23 de agosto, 27 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y buenas noticias relacionadas con la sanidad pública. La Comunidad de Madrid ha anunciado la construcción de 34 centros de salud nuevos en toda la región. Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, Belén.
Y no solo se van a construir nuevos centros, es que también se van a mejorar otros.
4 años por delante para mejorar las infraestructuras y los equipamientos de 255 centros de salud. En lo que llevamos de verano, ya se han hecho más de 100 actuaciones en 38 instalaciones sanitarias, tanto hospitales como ambulatorios situados en varios municipios de la región. Muchas de ellas tienen que ver con la instalación de equipos de alta tecnología, por ejemplo, en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, para que haya un área de endoscopias y un biobanco donde se almacenarían muestras de origen humano para ser utilizadas después en investigaciones médicas, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Los nuevos centros de salud que tiene previsto construir el gobierno regional estarán distribuidos por toda la región: Monte Carmelo, en el distrito de Fuencarral el Pardo, Butarque en Villaverde y en el residencial este de Parla. De aquí a final de año, más de 25.000 vecinos de Las Tablas, en la capital, podrán acudir al nuevo centro de salud en el número 46 de la calle Viloria de la Rioja. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Cuenta con todas las medidas arquitectónicas para que los pacientes lo tengan fácil, tanto con discapacidad física, cognitiva, auditiva, de cualquier tipo sensorial.
El gobierno regional asegura que quiere potenciar la atención primaria y escuchar las propuestas de quienes trabajan en ella. De momento, la nueva consejera se ha estado reuniendo este mes de agosto con los sindicatos que están representados en la mesa sectorial de sanidad. Hay que recordar lo que costó desencallar el conflicto con los profesionales de atención primaria en la última parte de la pasada legislatura.
Pues son las 7 y 24 y lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida te hablo de seguridad cuando nos bañamos en zonas naturales como ríos y pantanos.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues parecía que hoy iban a bajar un poco las temperaturas, pero tendremos que esperar hasta el viernes para que los termómetros nos den un respiro. Hoy de nuevo tenemos alerta naranja por calor, con máximas que de nuevo rondarán los 40 grados. Además, hoy habrá alguna nubosidad en el cielo, lo que aumentará la sensación de bochorno. Por la noche, eso sí, bajarán un poquito más las temperaturas, con mínimas de 23 grados en el centro.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Bañarse en un río, incluso si lo hacemos en zonas permitidas, puede tener sus riesgos. La última víctima por ahogamiento se producía este fin de semana en la playa de Estremera, en el Tajo. Un hombre de 29 años y origen peruano se ahogaba cuando se bañaba junto a un amigo. Entró en el agua y se le perdió de vista. Son aguas con corrientes, con poca visibilidad y con vegetación que puede enredarse en nuestras piernas. Por eso es importante seguir algunos consejos de seguridad. Beatriz Alonso de Medina.
Lanzarnos al agua en un entorno natural, aunque su zona lo permita, requiere más de un aspecto a tener en cuenta. No podemos olvidar que estos lugares no son piscinas y su agua oscurecida y turbia disminuye nuestra visión. Julián Sánchez Pereda es el responsable del dispositivo del Suma 112 en el salvamento acuático del Pantano de San Juan y así nos alerta de estos casos.
Vamos a ver si yo tengo un nivel de natación lo suficiente como para estar ahí. Y bueno, pues decido que ya me voy a bañar, pues que sea por una zona que no me cubra, que yo me sienta seguro. No me tengo que aventurar, eso es fundamental. No aventurarnos a aguas desconocidas. Aunque esté permitido el baño, pues sabemos cómo son.
Esto justamente es lo que se nos olvida, ver el cartel de permitido y lanzarnos al agua sin pensar qué puede pasar. Nos podemos encontrar con una zona rocosa, espacios de amplia vegetación, que incluso nos pueda dejar atrapados, corrientes de agua, son semanas de mucho calor y estas zonas naturales son una buena alternativa siempre y cuando no abusemos de la confianza y nos bañemos con precaución.
Y de nuevo preocupación entre los vecinos de Batán con nuevos incidentes provocados por menores. En esta ocasión ha sido una pelea entre varios chicos entre el metro de Batán y la entrada al parque de atracciones. Dos de los chicos de origen magrebí terminaron ensangrentados. Además, se han vuelto a registrar asaltos en las últimas semanas. Un hombre de 41 años fue atracado con el método del mataleón y un vigilante de seguridad del metro del Lago fue agredido por un grupo de menores. Y se ha confirmado como caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Moratalaz, cuyo cadáver fue hallado junto al de su marido el pasado jueves. La investigación ha permitido concretar que la mujer llevaba muerta entre 2 y 3 días. La víctima tenía 2 hijos mayores de edad y no había puesto denuncias previas por maltrato ni órdenes de alejamiento en vigor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En España se tardan unos 2 años en recuperar una vivienda ocupada. El seguro antiocupas Mío lo saca en horas o pocos días. Protege tu vivienda o segunda residencia de ocupas. Contrata Seguros Mío. Desde solo 52 euros al año. Porque lo mío es mío, Seguros Mío. Más información en soymio.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. 15 comunidades están bajo aviso por altas temperaturas y en alerta roja directamente el País Vasco. En Bilbao van a tener 44 grados. Además, segundo día en el que Cataluña y Aragón tendrán tormentas. El Núñez Feijóo, ya saben, es el candidato propuesto por el rey para la investidura. Está a 4 escaños de la mayoría absoluta y el lunes volverá a retomar contactos con los grupos políticos. El incendio de Tenerife se encuentra en fase de estabilización, aunque más de 3.000 personas siguen desalojadas. Y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, está en la cuerda floja tras el beso a la jugadora Jenny Hermoso. Un segundo y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Café de redacción con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Y Miquel Jiménez. ¿Qué tal, Miquel? Buenos días, buen día.
Buenos días, buen día. Aquí con un trancazo de miedo.
Sí. Nosotros,
siempre bien, siempre bien. En Cataluña siempre bien.
Pero eso será por los aires acondicionados, ¿no? Porque con la ola de calor que tenemos no creo yo que sea por frío.
No, es por la cantidad de papeles que están moviendo los políticos para ver si encajan. Claro, eso hace corriente de aire.
Ah, va a ser eso, va a ser eso. Bueno, José Antonio Araquistain, ¿qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días a todos.
Te has leído la prensa y, claro, el encargo del rey a Feijóo para que intente formar gobierno lo ocupa casi todo en el día de hoy. Empezamos por el líder del Partido Popular. ¿Qué se comenta en la prensa?
Dice ABC en el editorial que Feijóo hace bien en intentarlo. Lo de Sánchez era un futurible, lo del líder del PP una certeza, la de 172 diputados. Luego el jefe del Estado ha decidido de manera completamente objetiva, porque si alguien no puede estar pendiente de lo que haga o no haga el prófugo de Waterloo es el rey. El rey ha protegido la normalidad institucional, insiste El Mundo. Las cuentas de Feijóo, apunta La Vanguardia, pasan por una abstención en segunda vuelta del PNV y del partido de Puigdemont. Tenacidad. No le falta líder gallego, escribe Carmen del Riego, y de momento ya ha logrado que Vox le apoye sin exigirle entrar en el gobierno, como ha hecho en las autonomías, y que Abascal hable de una nueva etapa. Paz o tregua está por ver. Apunta Henri Juliana que entre los sectores más pragmáticos de Junts, la negociación con el PP no supondría un gran inconveniente. Feijóo quiere subir a la tribuna con la sensación de que todo es posible y siembra para el futuro. Lucía Méndez solo ve una razón para que Feijóo le pida al rey ir al matadero: mantener viva la ficción de que será el próximo presidente del gobierno. Claro que si lo logra, será algo más que un político. Algo así escribe como el mago pop que triunfa con su magia fantástica estos días en Nueva York. Desde luego, apunta Enrique Cocero en Expansión, Feijóo, con su intención de gobernar solo, contrarresta esa sensación de que será presidente el que más esté dispuesto a ceder en lugar del que más esté dispuesto a construir.
Bueno, ¿cómo veis la decisión del rey y también la decisión o la actitud de Feijóo ante esta investidura, Antonio?
Bueno, es que lo que ayer terminó fue la ficción impuesta desde el primer día después de las elecciones generales de que Pedro Sánchez o había ganado o había logrado un bloque de progreso, una mayoría social abrumadora que le llevaba a no felicitar a quien realmente ganó las elecciones y que de facto le investía, ¿no?, presidente de nuevo. Entonces esa ficción terminó ayer cuando delante del rey tuvo que decirle los apoyos que tenía, y esos apoyos pues no le daban para superar a los de Feijóo. Entonces, como es probable que de entrada nadie tenga la mayoría suficiente para ser investido, lo razonable es poner en marcha el reloj institucional para que en el caso de que de verdad nadie pueda lograrlo, pues se tengan que repetir elecciones, y si no, acelerar las negociaciones y hacerlas públicas. Entonces, si te paras a pensarlo, todo ha sido muy normal, muy rutinario, salvo una cosa, la resistencia de Sánchez a aceptar el resultado de las elecciones y a permitir que avance, en fin, la legislatura por los caminos de la normalidad que él pretendía interrumpir. Ahora lo que vamos a ver es qué precio le sacan a Sánchez y qué precio está dispuesto a pagar Sánchez para que cuando fracase la investidura de Feijóo, que en principio va a fracasar, aunque yo siempre dejaré una puerta abierta ahí a la sorpresa, él pueda intentarlo, ¿no? Y me parece que ese precio va a ser terrible. No sé si lo podrá pagar, sí que lo querrá pagar, pero no sé si podrá, y por tanto, insisto, me parece más cercana la posibilidad de la repetición electoral.
Miquel.
Yo creo que su majestad el rey ha hecho lo que tenía que hacer. Coincido plenamente con Antonio. La Constitución y las leyes que tenemos establecen que el jefe del Estado ha de ponderar quién está en mejores condiciones para poderse presentar delante de la Cámara. Y a pesar de que desde el partido este sanchista, puigdemontista, en fin, todas estas cosas que al final uno se pierde, es como el LGTBIQR al cuadrado, han intentado explicar desde el mismo día de las elecciones que habían ganado ellos, una cosa increíble, ¿eh? No, si es que nosotros hemos ganado, hemos frenado a la derecha, hemos frenado a la extrema derecha. Sí, señor, sí. Y el Tratado de Letrán también lo han hecho ustedes. A pesar de eso, ayer se vio la realidad. Y la realidad no es más que esta. Feijóo puede tenerlo muy complicado, que desde luego lo tiene. Pero Sánchez le está diciendo a su majestad el rey, oiga, yo tengo posibilidades de gobernar, porque todos estos que no quieren venir a verle a usted, todos estos que no quieren despachar con el jefe del Estado, con estos quiero gobernar yo, y estos me van a dar apoyo. Claro, es un poco desairada esa posición. Es decir, mire, los de Bildu, los de Esquerra Republicana, los de Junts, es decir, el bo y millor de cada casa, lo bueno y mejor de cada casa, lo mejorcito de cada casa, con estos que no vienen a cumplir con ese acto de cortesía política, de ir a, en fin, a hablar con el jefe del Estado, con estos yo pretendo tejer una alianza. Bueno, yo creo que lo que le piden está bien claro, ya se ha visto en la reunión famosa esta en la que estaban desde el Abad de Montserrat hasta el presidente del Ateneo Barcelonés con Jordi Pujol. Frente.
Vaya Dream Team que se montaron ahí. Sí. El Dream Team de la buena política catalana.
Lo que van a pedir es lo que no se puede dar. Es decir, no se puede dar una amnistía porque el supuesto jurídicamente no es aceptable.
Bueno.
Sí, después harán lo que quieran, que para eso está Conde Pupido. Pero claro, jurídicamente tú hablas con constitucionalistas, expertos, y te dicen, es que no hay caso, porque aquí no ha pasado nada grave como para conceder una amnistía. Y luego también está el tema de la consulta esta sobre si somos independientes o somos medio pensionistas. Hay cosas que incluso Sánchez no puede hacer.
Bueno, pues a lo largo de esta mañana, en el tiempo de análisis, vamos a seguir analizando lo que puede dar de sí esa investidura de Feijóo, que su intención es hablar con los grupos parlamentarios, incluidos el PNV. El PNV que ya le ha dicho que va a ser que no, porque ya está metido en negociaciones con el PSOE, pero bueno, ahí está el gesto y la bandera de una alternativa al sanchismo, ¿no? Dime, Antonio.
Yo creo que el PNV debería reflexionar al respecto, es decir, hacer de la muleta de Sánchez, es decir, de Bildu, lo único que ha alimentado es a Bildu. Y ante el horizonte de unas elecciones en el País Vasco en un año, creo que el PNV sabe perfectamente que el Partido Socialista se aliará finalmente con Bildu. Entonces, en ese escenario, ¿qué le cuesta más? ¿Ponerse al lado del PSOE o al lado del PP? Ninguna de las dos cosas son sencillas para el Partido Nacionalista Vasco, pero por lo menos la segunda, la de entenderse con el PP, le hace variar un poco el foco que tiene ahora centrado en ser pues casi la marca blanca de Bildu. No, yo del PNV, en fin, me podría esperar casi cualquier cosa, y yo creo que esa negociación, por lo menos digan lo que digan ahora, va a abrirse.
En todo caso, Araquis, vamos a centrarnos también en lo que dice la prensa del otro lado, de los planes de Sánchez con la famosa amnistía en caso de que falle la investidura de Feijóo.
Pues que, como dice El Mundo, el presidente dio ayer un paso más y ya no dice que una ley de amnistía no cabe en la Constitución, sino que será el Tribunal Constitucional el encargado de dictaminarlo. Añade ABC, no titubea Sánchez al señalar al Constitucional como árbitro sabedor de que en esta operación no puede ser más que su cómplice. Carlos Cu escribe en El País, las cartas están claras. Sánchez va a buscar los 178 votos que apoyaron a Francina Armengol como presidenta del Congreso, y para ello está dispuesto a ir muy lejos, más de lo que ya llegó en la anterior legislatura. En esa cocina de los pactos de Sánchez, insiste en esto hoy el periódico de Cataluña, el juicio próximo a Puigdemont y a otros 30 altos cargos a los que se reclama 3 millones de euros por el referéndum del 1 de octubre, un juicio previsto para mediados de noviembre, puede ser clave. La Fiscalía ya rebajó la petición de devolución de dinero público de 10 millones a 3 y Sociedad Civil Catalana, que mantiene la acusación popular, sospecha que podría incluso retirar los cargos.
Miquel, ¿esto cómo lo interpretamos? O sea, si amnistía no puede ser y ya se les está viendo que no le quieren llamar amnistía, pero va a ser una amnistía, ¿tú qué te hueles? ¿Por dónde puede estar la jugada de Pumpido y del gobierno?
A ver, aquí hay dos cosas. La primera, toda esta gente, lo único que les interesa de verdad es pasta y mantener el statu quo. Pero si incluyen lo de la amnistía hasta la señora aquella de la condena a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, la señora Laura Borràs, condenada por delitos comunes, o sea, también ha de ser amnistiado. O sea, tú tienes una multa, te han puesto una multa en Barcelona y dices, no, es que yo soy independentista. Ah, pues nada, se la retiramos. Es decir, se tapan tan poco que enseñan las vergüenzas por todos los lados. Dicho lo cual, como que se trata de dinero y se trata de impunidad, porque esto es buscar estar por encima del resto de los ciudadanos, a mí Conde Pumpido me ha dado pruebas a lo largo de su ejecutoria de que es muy inteligente. Claro, es que esto es un problema, porque aquí no tenemos un tonto a las tres, tenemos un señor que sabe mucho. No sé por dónde van a colar esto de la amnistía, que desde luego no la llamarán así, seguro, seguro. Porque además estos tíos son los reyes del eufemismo. Llamarán rectificación judicial ateniéndonos a criterios plurinacionales, yo qué sé, cualquier chorrada. Pero que es el precio que tiene que pagar Sánchez, decir, oye, todos estos que vuelvan y ninguna responsabilidad penal, sí, esto sí que está claro. Y no se han bajado del burro, los de Junts, no se han bajado del burro y cada día lo dicen ellos y sus voceros. Por lo tanto, en la Moncloa tendrán que pensar ahora cómo los órganos judiciales en este país, en el que Montesquieu se moriría de vergüenza, van a elaborar esta especie de cocido extraño y raro.
Lo que está claro, Antonio, es que ayer fue muy, muy llamativo que el presidente del gobierno, cambiando su discurso respecto a eso, porque le habíamos escuchado decir en diversas ocasiones eso de la amnistía y la autodeterminación no caben en la Constitución. Ayer le preguntaron en rueda de prensa, después de haber pasado por Zarzuela, y ya no dijo lo de la amnistía no cabe en la Constitución, sino preguntarle a Pumpido. Eso será el constitucional que tenga que decir.
Claro. Claro. Es que tiene todo el sentido, ¿verdad? Ahora, ese empeño en renovar el Tribunal Constitucional con magistrados de estricta observancia sanchista. Y ya les nombraron precisamente previendo que este momento llegaría, ¿no? Entonces yo tengo claras dos cosas, no sé cómo acabarán. La primera, que Puigdemont va en serio y que no se va a conformar con premios menores. Es decir, para él es el momento histórico. Y lo va a intentar aprovechar, y eso es amnistía y referéndum de autodeterminación. Creo que incluso, ya lo hemos dicho varias veces, con el concepto de no vinculante, que es la manera de que acabe siéndolo si le sale el resultado que pretenden los separatistas, ¿no? Sí, y también tengo clarísimo que Pedro Sánchez va a intentar, cambiándole simplemente el nombre, que esas dos exigencias sean cumplimentadas. Lo que no sé si va a ser posible, pero sí es posible que la exigencia va a estar sobre la mesa y que la disposición a atenderla también me parece muy evidente y muy inquietante, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos a ver además muy pronto, y el Partido Socialista va a tener que retratarse además con una negociación cara a cara con un señor que se ve a sí mismo como el presidente en el exilio y que en la práctica es un prófugo de la justicia. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser de ese tenor.
En fin, ya digo, vamos a seguir analizando a lo largo de la mañana esta cuestión, pero nos queda brevemente, porque tenemos poco tiempo ahora, Kistain, pero en la prensa hoy también seguimos a vueltas con Rubiales y el gobierno, que empieza a tenerlo bastante contra las cuerdas por el asunto del beso.
Hay un titular que se repite en varios periódicos como El País y El Mundo. El gobierno acorrala a Rubiales. El Consejo Superior de Deportes envía a la justicia deportiva las denuncias contra él. Ya lleva 3. No tiene más alternativa que dimitir, dice esta mañana ABC. Sánchez, con quien tenía buena relación, le retira el apoyo. Y todo lo que se añade en el caso, dice ABC, lo empeora. Como esas presiones a la jugadora que ofendió para que avalara con su imagen su penoso intento de disculparse. En fin, escribe en su columna de ABC Alberto García Reyes. que esta época pasará a la historia como la de mayor vulgaridad institucional en todos los ámbitos. Acuérdense, dice, del señorío de Vicente del Bosque, por ejemplo, y concluirán que este hombre, Rubiales, es una metáfora de la mediocridad que nos asola.
Bueno, parece que Rubiales lo va a tener complicado. Paradójicamente, después de haber tenido muchísimas polémicas y el Consejo Superior de Deportes lo miraba para otro lado y no tenía problemas, pero ahora ha tocado una tecla especialmente sensible y vamos a ver qué sucede con él, Antonio.
Sí, ayer perdió una espléndida oportunidad el presidente del gobierno de que se visualizara, no es su descontento personal, sino el descontento institucional, que creo que es el mismo descontento que el que tiene cualquier ciudadano que vio aquellas imágenes, ¿no? Pero en lugar de eso, le saludó, le recibió, se hizo las fotos oficiales con él, y claro, perdió una espléndida ocasión de convertir en realidad lo que predica para el resto. Y me da la sensación de que eso, fue consciente de ello, y es lo que ha movilizado que de repente se acuerden de que Rubiales es un gañán, cuando lleva siendo gañán, pues prácticamente desde el primer momento que llevó a la federación, entre otras cosas.
Uh-huh. Antonio, digo, Miquel, brevemente.
Servidor, muy brevemente, yo me pregunto simplemente una cosa, si el señor este Rubiales fuera del Partido Popular, ¿qué estaría diciendo ahora el PSOE, Sumar y toda esta gente? Pues esto, es un señor que es un grosero, es un señor que es un maleducado, es un señor que es un gañán, como ha dicho muy bien Antonio, y lo que tendría que hacer es dimitir, y ya está, y centrarnos.
Pero si fuera diputado de Junts, Miquel,
hombre,
le trataría de otra manera.
Entonces ya la amnistía por achuchón, la amnistía, que dices, hombre, por favor, que lo que queréis es tapar muchas cosas, mientras se habla de esto, no se habla de lo demás.
Bueno, ahora que está bien, pues vamos con la clave económica del día, porque parece que Europa ha hecho sus deberes, pero el precio del gas sigue subiendo. ¿Esto qué es lo que está pasando?
Pues dicen los expertos, Sergio, que hay que irse literalmente a las antípodas para buscar respuestas, porque efectivamente la Unión Europea tiene sus reservas de gas a un 90%, al 100% en el caso de España, para aguantar otro invierno de guerra sin depender del gas ruso, pero el precio en los últimos días ha subido un 50%. El foco del problema parece estar en Australia, con un conflicto laboral que puede paralizar la salida de gas licuado desde ese país. Se anuncia huelga de los trabajadores a partir de septiembre. Y claro, el miedo se ha esparcido entre los inversores, se ha espoleado las compras y ha subido el precio en los últimos días.
Tony, ¿qué me cuentas de Línea Directa?
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues gira en torno a lo que llevamos comentando todas estas horas y estos días. León, le siguen creciendo los problemas a Luis Rubiales tras ese acto que todos vimos en la celebración del título de la selección. Mucha gente ya está exigiendo su dimisión, pero él sigue empeñado en no dimitir y tiene la intención de seguir siendo presidente. Ante tal polémica, la federación ha convocado una asamblea general extraordinaria para que Rubiales dé las explicaciones que tenga que dar y llegar a algún tipo de consenso con las federaciones territoriales. En Francia también sigue el lío con Mbappé, para variar, ya que a pesar de ser la estrella del equipo y del país, los jugadores del PSG han decidido que Kylian no sea el capitán del equipo y deciden darle de nuevo el brazalete a Marquinhos. Luis Enrique ya dijo que él no iba a decidir el capitán y que eso era cosa de sus jugadores. Y al último que te cuento, Sergio, es que nuestra selección española de baloncesto ya se encuentra de camino a Indonesia para disputar el Mundial. Debutamos el viernes ante Costa de Marfil y los de Escariolo buscan ese, lo que todos queremos, ¿no? Ese tercer Mundial para España. Si lo conseguimos, Sergio, para España va a ser un verano inolvidable. Hombre, Liga de Naciones en fútbol, Mundial Femenino de Fútbol y Mundial de Baloncesto.
Somos los actuales campeones.
Correcto.
Lo que pasa es que sacar otro Mundial va a ser...
Parece complicado, ¿eh?
Va a ser complicado, pero bueno, ya se verá. Y lo de Mbappé, hombre, capitán, como tiene la cabeza esa criatura de veleta que no sabe si está o viene o no está, pues claro, lo normal es elegir a uno un poquito más centrado, ¿no? Sí. En fin, pues eso, que son las 7:49, una hora menos en Canarias. En nada, seguimos con más información. Con la 11, la actualidad deportiva.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Extraño que hemos vivido en los últimos años está perjudicando mucho la cosecha de olivas. La falta de lluvia, el calor de abril que hizo que las flores se secaran o las heladas nocturnas han provocado que las aceitunas no salieran o que lo hicieran, pero de una calidad inferior, no aptas para hacer el aceite de oliva virgen extra. Esto está haciendo que la producción de aceite haya disminuido muchísimo respecto a otros años. Poco aceite y el poco que se produce se vende a un precio desorbitado, que ya ronda los 10 euros el litro. No es cuestión de que los olivareros estén haciendo su agosto, es que no hay aceitunas para hacer aceite. Madrid tiene olivos y su propio aceite, por eso hemos querido conocer esta situación que se está viviendo en el campo y hablar con un agricultor, Ana Presmanes.
No, ni a los consumidores ni a agricultores como Sergio, que tiene 7.000 olivos en Carabaña, una localidad a unos 50 kilómetros al sur de la comunidad. La producción cae a marchas agigantadas por las malas cosechas, fruto de la sequía y del calor, pero además lo que está por venir no parece bueno. No solo prevé que va a recoger la mitad de la producción, sino que advierte además de la peor de las consecuencias. A mediado de año va a ocurrir en los supermercados el desabastecimiento.
De hecho, no, seguramente no vayamos a quedar sin aceite. No quiero tampoco llamar a la locura y que vaya la gente a comprar aceite como para no espantar, pero vamos, que sí, sí, las previsiones son de que nos vamos a quedar sin aceite, sobre todo a mediados del año que viene.
No hay más que ver un olivar para darse cuenta de la realidad. Poco engorde, poco llenas, algunas incluso podridas y otras pequeñas y arrugadas. La consecuencia es que muchos de los olivos ni se van a poder recoger en diciembre. Un futuro muy negro para el sector y cada día más caro para los consumidores. Sergio, que lleva 15 años en el oficio, es ya la tercera generación, tiene muchas dudas de que pueda jubilarse trabajando en el campo.
Un problema además para la salud, porque está comprobado que el aceite de oliva virgen extra previene enfermedades graves. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 23 de agosto. Ahora mismo los termómetros marcan 27 grados en la Puerta de Alcalá. Y robo de película en un supermercado de San Fernando de Henares. Según adelantado El Mundo, los ladrones llegaron a reventar la luna para perpetrar el atraco. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días.
Un atraco que ocurría el lunes de madrugada, pero que hemos conocido hoy. ¿Qué pasó y qué se llevaron los ladrones?
Pues fue un alunizaje en toda regla. Accedieron con dos coches robados en las inmediaciones del recinto y con radiales consiguieron arrancar el cajero automático de Bitcoin. Lo hicieron de madrugada. Nada más en romper la luna, se fueron directos a donde estaba el cajero, en un pasillo del centro comercial. Con la radial y el martillo en mano, consiguieron arrancar el cajero, que en monedas virtuales se calcula que contendría miles de euros. Entre los daños que han causado y el botín, la cantidad podría llegar a los 20.000. El vigilante de seguridad es el que dio la voz de alarma, avisando a la Policía Nacional, pero cuando llegaron los agentes, los ladrones ya se habían ido. Lo hicieron en uno de los coches que habían robado. El análisis de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del centro será fundamental para dar con estos sujetos.
Pues lo dicho, un robo de película. Y cuando son las 7:53, lo que toca ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de leves complicaciones en el acceso a Madrid por la 4, su paso por Butarque. También retenciones en la ronda de circunvalación de la M40 en el tramo de Vicálvaro y Coslada en sentido a la 2 y Villaverde en dirección a la 4. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
¿Y te has preguntado alguna vez cómo distinguen los daltónicos las banderas de las playas que indican si está permitido el baño? Bueno, pues enseguida te lo cuento.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues creíamos que a partir de hoy iban a bajar un poco las temperaturas, pero no, vamos a tener que esperar todavía hasta el viernes para que empiecen a bajar un poco los termómetros. Hoy de momento seguimos con aviso naranja por calor, con máximas que otra vez van a llegar a los 40 grados. Eso sí, por la noche van a bajar un poquito, quedándose en los 23 de mínima. En el cielo habrá alguna nube, con lo que la sensación de bochorno aumentará. Así que otro día para evitar estar mucho en la calle.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Es habitual cada vez que pisamos la arena de la playa echar la vista a un lado y preguntarnos de qué color es la bandera, es decir, si nos permiten bañarnos o no. Sin embargo, para muchas personas mirar esas banderas puede resultar confuso. Te hablo de los daltónicos, quienes confunden ciertos colores, lo que puede ser un inconveniente a la hora de entrar en una playa. Para solucionar esto existen banderas con señales para que los daltónicos tengan las mismas condiciones que el resto de las personas, Álvaro Cutelén.
Ya son muchas playas españolas, también la única que tenemos en Madrid, las que han implantado este sistema, una iniciativa que, como bien dices, busca ayudar a los daltónicos en situaciones más cotidianas estos días de verano. ¿Cómo funciona? Pues se trata de un código que combina colores y formas geométricas. Así lo explica Eva García, secretaria general de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.
Un triángulo que indica que es el rojo, hay otro triángulo que indica que es el azul y la diagonal en el medio que es el amarillo. Entonces el verde es el triángulo azul más la diagonal amarilla, el rojo sería el triángulo abajo. Se juega un poco con esa mezcla de colores.
Esta técnica consiste en representar los colores en símbolos fáciles de recordar y solucionar así problemas como la confusión del rojo y del verde, dos de los colores más importantes si hablamos de banderas en la playa y de los que más confunden a los daltónicos. Por lo tanto, las costas españolas cada vez son más accesibles para un público que solo quiere disfrutar de los días que quedan de este verano.
Y hablando de baños, sobre todo en zonas naturales, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando lo hacemos en ríos o en pantanos. La última víctima por ahogamiento se producía este fin de semana en el río Tajo. Por eso, conviene tener en cuenta algunos consejos, incluso en las zonas donde esté permitido ese baño. Hay que tener mucho cuidado porque las aguas son turbias, puede haber maleza que enredan las piernas y eso puede producir un ahogamiento. Hay que tener mucho cuidado y no confiarse. Tener mucha precaución porque aquí, también en los ríos, aunque se permita el baño, puede haber accidentes.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fórmate con IMF y dale a tu perfil profesional el impulso que estabas buscando. Matricúlate ya y consigue una de las últimas plazas en los mejores másters y formaciones, con itinerarios flexibles online y adaptados a ti. Fórmate, transfórmate. Descubre toda nuestra oferta formativa en imf.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler. La empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Que el mejor momento del año son las vacaciones de verano, es tan cierto como que en Aldi toda nuestra carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos, como el preparado de carne picada a solo 2,59 los 365 gramos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.